Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
¿Cuánto le importo a Dios? Dice Hechos 5:42. Todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo, el Mesías. ¿Cuánto vale una persona para Dios? Seguramente te has preguntado si realmente nosotros somos importantes o si realmente le importamos a Dios. Seguramente has sido visitado por el mentiroso y has sufrido la tentación de creer que a Dios no le importas o que a Dios no le importa lo que te sucede. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque lo que importa es lo que está escrito. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, subraya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna, es decir, una eternidad con Dios en el cielo. Quiero que repares en las palabras amar, dio, mundo y su Hijo. Repara, Dios dio a su Hijo porque amó al mundo. Y fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó fue muy alto. Quiere decir que nosotros hemos sido comprados por Dios. Pero ¿cuál fue el precio que Dios pagó para que nosotros ahora seamos de su propiedad? ¿Cuál fue el precio? La Biblia dice la vida de su Hijo Jesucristo. Un alto precio, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 7:23, has sido comprado por Cristo y a Cristo perteneces. Somos de su propiedad. Ahora, para ser dueño de una cosa, nosotros necesitamos comprarla. Y cuanto más pagamos por una cosa, más valor tiene. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por Dios, no a un precio insignificante, no a un precio de ofertas, no a un precio de ganga. Fuimos comprados por Dios a precio de sangre, de la sangre de su propio Hijo. Fíjense cuánto valor tenemos. Dios compró nuestra vida pagando con la vida de su propio Hijo. Y el Señor Jesucristo compró la iglesia pagando con su propia vida. Primera de Pedro 1:18 dice, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos fue la preciosa sangre de Cristo. Así que vamos a deshacernos de las mentiras del mentiroso. La palabra de Dios es clave. Dios nos ama de tal manera que ha entregado a su propio Hijo, dio lo más precioso que tenía para que nosotros ahora seamos de su propiedad. Recuerden que nosotros no formamos parte de la familia de Dios. Fuimos adoptados por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, pero no pertenecíamos a la familia de Dios. La Biblia dice que éramos hijos de las tinieblas, es decir, que nuestro padre era el diablo. Pero al creer en Jesucristo, al rendir nuestra vida, al depositar nuestra confianza en el Señor, Dios nos adoptó en su familia. Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, tú, yo y todo el mundo vale mucho para Dios. ¿No estás convencido del valor que tienes para Dios? Bueno, entonces escucha lo que Jesús dijo. Jesús dijo, tú los amaste. ¿Tú quién es? Dios. Los amaste tanto como me has amado a mí. ¿Escuchaste eso? Jesús declara que el Padre nos ama tanto como a Él. Dios estima al ser humano de la misma manera que a su Hijo Jesucristo. Si nosotros hubiéramos valido un centavo menos, Dios no lo hubiera entregado, porque Dios no hace negocios que no le convenga. La Biblia dice que valemos tanto como su Hijo Jesucristo. Así que basta de creerle al mentiroso. Basta de creer que Dios es un Dios ausente. Basta de creer que Dios está en el cielo, en que quién sabe qué estratosfera, y olvidándose de nosotros. Nada de eso. Somos importante, tan importante que nos compró con la vida, pagando con la vida de su propio Hijo. Qué tremendo, ¿no? Una mala compra se da cuando uno entrega algo de mayor valor que lo que compra. Pero en este caso, Jesús, Dios, dio a su Hijo Jesucristo para comprarnos. Ve lo importante que somos y ve por qué razón el Señor quiere tener comunión con nosotros. ¿Te das cuenta por qué el Señor nos está buscando? Porque valemos mucho para Él. Tanto que estuvo dispuesto, y de hecho lo hizo, entregó a su propio Hijo para comprarnos. Y su propio Hijo entregó su propia vida, su preciosa sangre, para comprarnos a todos nosotros. Generalmente solemos recordar el esfuerzo que hizo Jesús, o el hecho de que Jesús haya liberado a un endemoniado que estaba lleno de demonios, ¿no? A una persona que estaba lleno de demonios, 6,000 demonios, una legión dice que tenía. El endemoniado gadareno. Pero son pocos los que advierten el esfuerzo que hizo Jesús para ir a verlo. Tuvo que, después de un agotador y día de trabajo y de ministerio, se embarcó y tuvo que enfrentar una tempestad inmensa antes de arribar a la región de Gadara donde estaba este hombre. Y lo hizo solamente por él, solamente por él. Y lo hubiera hecho por cada uno de nosotros. Hizo todo aquello solo por un hombre que estaba loco y enajenado. Y lo hubiera hecho por ti y por mí, aunque haya sido uno solo en el mundo. ¿No es sorprendente entonces que los ángeles cantaran celebrando la noche en que Jesús nació? ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que nosotros hicimos para que Dios nos ame de esa manera? Nada. Para Dios toda persona es importante. Y como todos somos pecadores y estamos perdidos, Él quiere que todos seamos salvos. El deseo de Dios es que todos vayan al cielo. Pero automáticamente las personas no van al cielo cuando mueren. Necesitamos resolver el asunto del pecado. Necesitamos hacer las paces con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que todos, dice la Biblia, se salven. Todos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Somos para Dios su más preciada posesión, la línea de sus ojos, dice, su más preciada posesión. Nos compró a precio de sangre, de la sangre de su propio Hijo. Pagó por nosotros lo que nadie hubiera pagado. ¿Y qué fue lo que vio en nosotros para amarnos de esa manera? Nada, absolutamente nada. No merecíamos que Dios nos tratara con tanta bondad. Y no lo merecemos. cuando todavía éramos pecadores perdidos y decrépitos enemigos, Él nos buscó. Fue Él quien nos buscó a nosotros. Vio en nosotros lo que solo su amor podría ver. Él vio tesoro en medio de corrupción, en medio de pecado y perversión. Compró como precioso lo que muchos consideraban de poco valor o incluso de nada de valor. Por eso en la parábola Jesús habla de los obreros de las 5 de la tarde. Los obreros de las 5 de la tarde son aquellos que nadie contrató, que nadie quiso, que son de descarte, y fue a esos a los que Jesús contrató. Todos nosotros somos obreros de las 5 de la tarde. Lo que el mundo descartó, Dios lo tomó. Somos de descarte para este mundo, pero no para Dios. Dios nos compró. ¿Cuánto valemos para Dios? Mira en la cruz y vas a ver cuánto valemos para Dios. Después de tal acto de sacrificio para rescatarnos de la muerte, es lógico que Dios espere que nosotros ahora vivamos para Él. Después de semejante prueba de amor, hermanos, ¿cómo es posible que muchas personas decidan volver al chiquero de donde Dios les sacó? ¿Cómo es posible? Hay algo que yo no alcanzo a comprender. ¿Cómo es posible que las personas que han gustado del don celestial, que han gustado de las cosas celestiales, decidan y quieran volver a servir a su antiguo amo, el Señor pecado que paga con la muerte eterna? ¿Cómo es posible, después de semejante acto de amor, después de que Dios nos demostrara cuánto nos ama, cómo es posible que haya personas que decidan volver a ese chiquero, a esa vida de esclavitud de la que Dios les sacó un día? Es lógico que si Dios dio su vida por nosotros, ahora Él espera que nosotros lo sirvamos. Mira lo que dice Apocalipsis 14. Comprados por Dios y por el Cordero para ser dedicados ¿a quién? A Dios y al Cordero en calidad de ofrenda santa. Claro, el Señor espera que ahora nosotros, después de semejante acto de amor, después de semejante prueba de amor, Él espera que nosotros seamos una ofrenda viva, sirviendo para Él cada día de nuestra vida. Romanos 8:32 dice: el que no perdonó a su propio hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? Entonces, después de semejante acto de amor, después de Dios demostrarnos cuánto nos ama, basta de aceptar las mentiras del mentiroso, basta de creerle al mentiroso. A Dios sí que le importamos. ¿Cuánto le importamos? Tanto que estuvo dispuesto a entregar lo más precioso que tenía, su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto valor tiene una persona, un alma perdida para Cristo? Hasta ahora hemos visto cuánto vale una persona para Dios, el Padre. ¿Pero y para Jesucristo? Mira lo que dice Lucas 19. El Hijo del Hombre vino a salvar a los que están perdidos, y para eso se entregó a sí mismo. Primera Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, todos nosotros. Primera de Timoteo 2:6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Gálatas 1:4. Dice: Jesús se ofreció a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Abunda, ¿no? Dice Tito 2:14. Él se entregó a la muerte por nosotros para limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo. ¿Es justo entonces dudar del gran amor de Dios por nosotros? Es abrumadora la cantidad de pasajes en las Escrituras, de evidencia bíblica, que prueba que Dios nos ama al punto de entregar a su Hijo, al punto de su Hijo entregar su propia vida. No hay amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por sus amigos. Y esto fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Hijos del diablo éramos, hijos de las tinieblas, hijos de la oscuridad, sirviendo a ese amo que se llama pecado, amo cruel y déspota que paga mal. El Señor pecado paga mal. Pero Dios nos encontró, fue nuestro buen samaritano, nos encontró a la vera del camino, nos llevó a su casa, a su palacio, vendó nuestras heridas, nos adoptó en su familia, nos sentó a su mesa para que nosotros pudiéramos disfrutar de su presencia todos los días y encima nos dio una herencia. Ahora somos hijos de Dios, adoptados por el Señor. Somos hijos, somos amados y somos bendecidos por el Señor. ¡Ah, gloria sea el nombre del Señor! ¿Cuánto valor tenía un alma perdida para Pablo? Hemos visto el valor que tenía o que tiene nuestra vida para Dios, para Jesucristo y para Pablo. Dice, todo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto, dijo el apóstol Pablo, a vivir bajo maldición para siempre, separados de Cristo, si eso pudiera salvarlos, si eso pudiera salvar a mis hermanos, a los judíos. Miren el amor que tenía este hombre, que estaba dispuesto a vivir separado de Cristo para salvar a sus hermanos judíos. ¿Cuánto valor tenía un alma perdida para los primeros cristianos? En Hechos capítulo 8 verso 4 dice, los creyentes predicaban la buena noticia acerca de Jesús a dondequiera que iban. Esto ya te está demostrando el gran amor que ellos tenían a los perdidos. Pero mi pregunta era, ¿por qué? Mi pregunta es esta, ¿por qué esas personas estaban dispuestas a morir para anunciar el Evangelio de Jesucristo? Sigamos leyendo. Dice en Hechos 11, 19, los creyentes que habían huido durante la persecución fueron a parar a Fenicia, Chipre y Antioquía. A lo largo del camino fueron esparciendo las buenas noticias, predicando la palabra de Dios. Y recordemos que estaban bajo persecución. Recordemos que ellos eran castigados por predicar a Cristo. Aún así, huyendo de la persecución, a cada lugar que visitan, les predican el Evangelio. ¿Por qué? ¿Dónde nacía ese gran amor por los perdidos? Sigamos leyendo. Hechos 14. Dice, cuando Pablo y Bernabé se enteraron, de que estaban urdiendo un plan para que los apedrearan, huyeron a Listra y a Derbe. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. No. Y allí predicaron el Evangelio. De acá te echan. Esto medio pasa lo que sucede con nosotros, ¿no? Jesús dijo, si de esta ciudad te echan, hay que sacudir el polvo de los pies e ir a la otra. Y esto pasaba con ellos. Ahora, esta gente estaba a punto de ser apedreada y aún así van a la otra ciudad y siguen predicando el Evangelio. Nada los detenía. ¿Qué es lo que había en el corazón de esta persona para que estuvieran dispuestas a predicar el Evangelio? Sigamos leyendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, aunque estábamos rodeados de enemigos, Dios nos dio valor para predicarles el Evangelio. Hechos 19:8. Pablo se pasó los días de reposo proclamando abiertamente sus creencias, persuadiendo a muchos a creer en Cristo. Fíjense, como resultado del gran interés que los primeros cristianos tenían, dice la Biblia que la buena noticia ha sido predicada por todo el mundo conocido, por todas las naciones conocidas. El mensaje se ha difundido por toda la tierra, por todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? En Romanos 10:18 dice, el mensaje de Dios ha llegado a todas partes, dice, hasta los confines de la tierra. En Colosenses 1:6 dice, el mensaje se está anunciando por todo el mundo, en todas partes. Acerca de los hermanos romanos, Pablo dijo, vuestra fe es predicada en todo el mundo. De la iglesia en Tesalónica se dijo lo siguiente, han difundido la palabra del Señor por todas partes. Hermanos, ¿cómo es que lo hicieron? ¿Qué es lo que los motivaba a hacer esto? Muchas iglesias, muchos creyentes y aún líderes han creído la mentira del mentiroso de que no tienen los recursos suficientes para predicar la palabra. Pero esta gente se olvida, tienen que recordar que la misión no depende del poderío económico de la iglesia. ¿Me estás escuchando? No depende del poderío económico de la iglesia, sino del poder del Dios que predicamos. Ahí está. Dios es Dios de todos los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Y si confiamos en Él, todo lo que necesitamos para realizar su obra nos será suplido generosamente. Quiero que me veas atentamente a los ojos. No creas la mentira del mentiroso que se necesita ser alguien, que se necesita un apellido rimbombante o que se necesita recursos económicos. Lo único que necesitamos es ser revestido del poder de lo alto. Eso es lo que dice Zacarías, eso es lo que dice Dios en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Lo que necesitamos no es poder, no es fuerza, no es un ejército, necesitamos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu de Dios, que lo tenemos, tenemos todo. Basta de creer las mentiras del mentiroso, da el primer paso y Dios suplirá cada recurso que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están creyendo a esta palabra? Debido a la pasión y el deseo de agradar a Cristo, los creyentes del primer siglo difundieron el Evangelio en todas partes conocidas, en todas las naciones conocidas. Ahí estaba el secreto. Todos los pasajes que acabamos de leer son pasajes de persecución. Pablo, Bernabé, los primeros cristianos, Felipe, todos mientras huían, mientras corrían el peligro de ser apedreados, corrían el peligro de ser saqueados, ellos difundían el Evangelio. Y la clave es su ardiente pasión y deseo por Cristo. Los primeros creyentes amaban a los perdidos como consecuencia de su ardiente pasión por Cristo. ¿Cómo fue que esta gente pudo difundir el Evangelio sin radio, sin televisión, sin internet? Que alguien me explique cómo fue posible afectar al imperio más poderoso de todos los tiempos sin la prensa. Fácil, fácil. Los primeros cristianos amaban a los perdidos como consecuencia de su ardiente pasión por Cristo. Ahí estaba la clave, en su relación con Dios. Los recursos con los que contamos hoy en día para realizar el trabajo, el ministerio y la misión que Dios nos dio son mucho más abundantes. Sin embargo, millones de personas no han escuchado el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no se le está predicando. ¿Y por qué no predicamos? La razón por la que hoy no se predica a los perdidos es porque no los amamos. Y no los amamos porque no amamos a Cristo. Dijo Jesús en Juan 14, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y su principal mandamiento fue la gran comisión. La indiferencia por las ovejas perdidas es una clara evidencia de nuestra debilitada relación de amor con Dios. Ahí está la clave. No se puede amar lo que Dios ama sin amar a Dios primero. Y no podemos amar a Dios si no lo conocemos? Y no lo conocemos porque no pasamos tiempo a solas con Él. ¿Te das cuenta? ¿A dónde está el secreto? La obediencia al mandamiento de predicar comienza en el lugar secreto. Hermanos, esto es cuestión de vida o muerte. Las personas pasan a la eterna perdición porque el remedio que los puede liberar, que los puede liberar y llevar al cielo, la tiene la iglesia. Por eso, la desobediencia al mandamiento de predicar, al mandamiento de la gran comisión, pone en riesgo la salvación de la persona. La obediencia al mandamiento de predicar comienza en el lugar secreto, ejercitarnos en las disciplinas espirituales, la oración, las caminatas de oración, el ayuno, lo que más cuesta es lo que más vale. Pero acá están las disciplinas espirituales, acá está la oración, volver a amar a Cristo, volver al primer amor, porque ahí está la clave para que nosotros obedezcamos. Si me aman, dijo Jesús, me van a obedecer. Imitemos a Jesús, quien predicaba y enseñaba no solo en la sinagoga, el templo, sino en las casas, como en la casa de Simón, como en la casa de Zaqueo y como en la casa de Lázaro. Los primeros cristianos siguieron su ejemplo cada día, todos los días, en el templo y casa por casa. Seguían enseñando y predicando. Es decir, imitaban el ejemplo de Jesús, que no solo predicaba en los montes, afuera, sino también en las casas, en el templo, en la sinagoga. Dice, Pedro predicó en el hogar de Cornelio. El apóstol Pablo dijo, siempre anuncié las buenas noticias acerca de Jesús públicamente y en las casas. Todo esto indica una sola cosa. Los creyentes debemos seguir el ejemplo apostólico y que los líderes debemos ser ejemplos para que los demás sigan el evangelismo personal. Nosotros tenemos que ir a la cabeza, ser flecha de lanza, lanza, ahí adelante en la evangelización, ser nosotros los primeros enamorados de Jesús y los primeros en obedecer la gran comisión. Aquí está el gran secreto. Jesús dijo, si me aman, entonces obedecerán mis mandamientos. Y una reflexión final. ¿Cómo negarle al Señor nuestro servicio después de todo lo que ha hecho por nosotros? Tenemos una deuda eterna de gratitud con Dios. Es esperable que Él espere que nosotros seamos una ofrenda. Ya que fuimos comprados por Dios y por el Cordero, Dios espera que nosotros seamos una ofrenda. Es lógico que Él espera que nosotros ahora vivamos para Él. Pero piénsalo de esta manera. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Fuimos adoptados en su familia. Dios nos liberó de la condenación eterna, del yugo del pecado, nos dio una herencia, tenemos acceso directo al Padre. ¡Cuántas bendiciones! Estaremos eternamente agradecidos. Una de las formas de pagarle, entre comillas, a Dios todo lo que hizo por nosotros es anunciando el Evangelio. Por eso Pablo dijo, soy deudor a todos. En realidad le debía a Dios, pero él pagaba su deuda con Dios predicando el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Miles de personas todavía no han escuchado el Evangelio. Miles de personas. Todos los días pasan a la eterna perdición porque no hay nadie que les predique el Evangelio. ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos! Salgamos y enfrentemos este día, enfrentemos esta semana, predicando el Evangelio a toda criatura. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.